Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola, bienvenidos a 4D, el análisis, el programa de análisis político de LR+. Seguimos analizando, bueno, ahora con más interés, cómo es que se va a desenvolver el caso penal que se está tejiendo en torno al presidente de la República, lamentablemente, y todas las personas que de alguna manera están involucradas en estas eventuales situaciones de corrupción, en fin, que están justamente probándose a raíz de la puesta a disposición de la justicia del señor de Pacheco. Vamos a usar ese término, por eso hemos llamado a este programa Habla Pacheco. Pacheco, ¿cuán complicada es la situación? ¿Cuán difícil es? Y para eso hemos citado a esta tertulia, como siempre, a César Azabache, que es un experto abogado en estos temas, para que nos aclare las dudas existenciales que tenemos nosotros y todos los peruanos, seguramente, porque lo que este señor pueda facilitar al Ministerio Público, en fin, a todas las entidades jurisdiccionales vinculadas a estos temas, también depende el futuro del país, que últimamente está tan complicado en cuanto a la certeza de lo que puede pasar, ¿no? Y obviamente las decisiones que como ciudadanos podemos tomar al respecto. Buenos días, César, y bienvenido.
Hola, ¿cómo están? A las órdenes.
Grave es la cosa.
Bueno, no sé si alguno de ustedes quiere empezar con una pregunta.
Bueno, yo tengo, de escucharte nomás, siento que aquí hay dos cosas, no una sola cosa.
Ajá.
Una estrictamente legal o de abogados, digamos, y es en cuán serio es el problema en el que está metido de Bruno Pacheco. Eso es una cosa. Y la otra cosa es si el grado de seriedad de aquello en que está metido Bruno Pacheco es tal y tanto que puede afectar a Pedro Castillo.
Bueno,
los medios tienden a confundir las dos cosas, pero creo que César nos puede aclarar esa situación, ¿no?
A ver, yo creo que es importante mirar la escena diferenciando lo que podríamos llamar las historias sobre corrupción que comienzan en Zarratea, que están en plena reconstrucción, y al otro lado, la historia sobre las fugas y las interferencias con el equipo de investigación. Son dos frentes, digamos, o dos clases de problemas que van a tener desenlaces distintos. Los casos Odebrecht han mostrado, incluso el caso de Martín Vizcarra ha mostrado, que la reconstrucción de eventos del pasado, aunque sea un pasado reciente, no es sencilla, ¿de acuerdo? Casos como Puente Tarata, Ascensos, por más que Ascensos se vea tan completo, requieren un periodo de maduración que pasa por revisión de documentos y una serie de cosas así que ya vimos a la fiscalía le toma tiempo. Pero al costado hay historias que están transcurriendo en tiempo real, en presente continuo, las fugas y las interferencias. Hemos visto estos días que las cuestiones vinculadas al bloqueo a las investigaciones del equipo de policías que pidió el Ministerio Público no se han agotado en el retiro del ministro, continúan en el bombardeo sobre el presupuesto y los recursos. Estas cosas, las que están ocurriendo en tiempo real, creo, pueden tener un desenlace más rápido que el caso de fondo, porque fuerzan al judicial, a la fiscalía y al judicial, hay que decirlo, a tomar medidas. Y en este momento ya es necesario que el judicial proteja a ese equipo de investigación con una orden que recorte la capacidad de influencia de Castillo y del ministro del Interior sobre él. Y en ese marco que se ha abierto el debate sobre la suspensión judicial de Castillo como una línea distinta, independiente de las acciones del Parlamento, ¿no?
Eso significa que acá hay dos vertientes. Uno es la corrupción y otro es la corrupción para tapar la corrupción. En la corrupción se le investiga y en la corrupción para tapar la corrupción se le debería ya pensar en suspenderlo.
Desde mi punto de vista, y eso es exacto. Es decir, todas las maniobras para tapar la corrupción, en tanto están ocurriendo en tiempo real, requieren medidas urgentes, serias y judiciales, para que las investigaciones de fondo sobre la corrupción de Zarratea y derivados pueda prosperar.
¿Y quién pide eso y quién decide eso? ¿El Poder Judicial decide? ¿La Corte Suprema? ¿Quién solicita eso? ¿El fiscal la fiscal de la Nación? ¿Cómo es el proceso?
En la semana que ha transitado, creo que ya podemos notar que hay un consenso fuerte entre especialistas en punto a que la fiscal de la nación puede pedir al judicial tanto una orden que impida que Castillo y el ministro del Interior continúen interfiriendo con las investigaciones, como incluso la suspensión del presidente de la República. Esto está ya en discusión, hasta ahora no he encontrado ninguna posición, fuera de la defensa del presidente, evidentemente, que tenga objeciones serias a que en una situación de este tipo, de esta gravedad y de esta urgencia, ambas medidas puedan ser adoptadas.
Uh-huh. Y la suspensión es una situación temporal, ¿no es cierto? Obviamente, como bien dice el término, ¿eso qué podría implicar? O sea, ¿qué podría suceder con esa situación? ¿Qué pasaría con el gobierno?
Exacto, muy buena pregunta. Lo que ocurre es que en un caso de este tipo, la suspensión puede concederse hasta por 5 años. Porque el periodo de suspensión ya no depende solo de la temporalidad de las interferencias, que como digo, están en presente continuo, sino que supone proteger esa investigación larga sobre las historias de corrupción que comienzan en Zarratea. Y 5 años son más del tiempo que Castillo tiene en adelante para gobernar. De modo que la suspensión del presidente, incluso por orden judicial, activaría el proceso de reemplazo del presidente de la República. Claro, en teoría sería un reemplazo temporal por 5 años, pero a Castillo le quedan 4. Entonces, claro, en el momento actual, hoy, 27 de julio, la llamada a suceder a Castillo es la vicepresidenta Boluarte. Y mi impresión es que la asunción de Boluarte, en este momento vicepresidente de la República, tendría que conducir inmediatamente, y reproduciríamos una escena que ya vimos en tiempos de Martín Vizcarra, de una presidenta que llama al Congreso a que convoque a elecciones generales en el menor tiempo posible.
Yo quisiera retrotraer esto un poquito a Pacheco, que se nos puede perder por entre los temas más políticos, y hacer una pregunta que no es jurídica, ¿no? ¿Qué cosa puede haber pensado alguien que ayuda, según estamos leyendo, a sus cómplices a fugar y a esconderse? ¿Qué cosa había en esa cabeza? Es decir, ¿estamos ante un plan que ha fracasado o estamos simplemente ante un tropiezo? Porque el señor Pacheco, salvo que lo asesinaran, iba a regresar tarde o temprano, y lo mismo debe estar pasando con el señor de Transport Silva, que ya dijo que él también quiere decir su verdad, por supuesto. ¿Qué tenía en la cabeza Pedro Castillo o sus asesores? ¿Qué tipo de juego es ese?
Sí, no es un juego inteligente, de hecho. Es un juego que solo es imaginable en quien no tiene idea de lo que significa el tiempo en el planeamiento de situaciones legales, ¿verdad? Yo creo que Castillo ha estado y sigue apostando a un futuro que no tiene idea cómo organizar. El hecho que su abogado insista en que lo que dice Pacheco son solo dichos, que lo que dice Karelim López son solo dichos, que los $20,000 son solo un indicio, que las declaraciones de los oficiales que han denunciado los sobornos para ascensos son solo otros dichos, y seguimos la lista de la relativización del absoluto, muestra que no hay una idea sobre lo sostenible. Lo único que parece claro en la oscura mente que está planeando estas cosas es que en el antecedente Kuczynski renunció y terminó por un periodo enorme de tiempo bajo arresto domiciliario, de modo que la única idea clara parece ser que si renuncia, entonces va a tener mayores problemas legales, y lo que está haciendo es incubando una caída tan absolutamente abrupta que ya en este momento creo que se están empezando a discutir cuáles van a ser las medidas judiciales que se adopten en cuanto sea arrancado la presidencia. Yo creo que, por ejemplo, la posibilidad de que el presidente sea suspendido por el judicial no estaba en la mente de quienes estaban planeando el caso. Estaban defendiéndose de la vacancia. Con este discurso, que me parece honestamente frágil, sobre la presunción de inocencia eterna, ¿no? Hoy escuché al abogado de Castillo, al que respeto además, ha sido un joven profesional muy, muy destacado antes de esta escena, decir que, por ejemplo, no tiene sentido que hablemos sobre la tesis falsa, porque una tesis solo es falsa cuando el Poder Judicial, con una sentencia definitiva, ejecutoriada y consentida dentro de 5 o 10 años, diga que es falsa. Entonces, digamos, eso creo que muestra suficientemente la precariedad del esquema con el que la defensa de Castillo se ha organizado frente a un tiempo que no entiende, ¿no?
Y en esta perdón, Maite.
Lo que estaba diciendo.
Lo que quería preguntar era, parecería, César, que la idea de la suspensión es la que es más efectiva para proteger el proceso por el cual se investiga. Tema en el cual tú has venido escribiendo desde hace ya un buen tiempo y del cual debo decir, IPIS, institución a la que pertenecemos Mirko y yo, entre otras personas, sacamos un primer comunicado hace ya como un mes y medio, basado en las causas que tú estabas escribiendo, Roberto Pereira, de qué es el camino más viable. ¿Sigues creyendo eso? Que a pesar de todo lo que sigue apareciendo, que la suspensión es el camino más eficiente, el que corresponde.
Sí, de hecho, esta semana se sumó Luciano López, que ha agregado la posibilidad, que encuentro muy interesante y correcta, de utilizar la Convención Anticorrupción de Naciones Unidas como punto de respaldo o de reforzamiento de la suspensión. Se ha sumado José Ugaz, ha declarado también a favor de la medida, he escuchado a la Mapucho, a Roy Freire. Como digo, la idea de la suspensión judicial ya en este momento es un punto de acuerdo, creo, en la academia y en la opinión legal. Lo que ocurre es que si uno mira las cosas desde el principio de la historia, creo que todos y todas habríamos preferido imaginar un Congreso que tuviera la capacidad de prever ese tipo de situaciones y que introduzca los cambios en las constituciones y en las leyes que hemos venido reclamando desde que la crisis comenzó, pero el Congreso no lo ha hecho. Y esto hay que pensarlo en términos de lo que representa en la capacidad de representación del Congreso, en su capacidad para mirar políticas públicas en forma. Ante la omisión absoluta del Congreso en legislar o en adoptar cambios en la Constitución para ese tipo de situaciones, lo único que tenemos institucionalmente para formar procesos equilibrados son los tribunales de justicia. Y los tribunales de justicia han comenzado a hacerlo. La orden de detención preliminar contra el ministro Silva probablemente habría sido imposible de imaginar hace 3 o 4 años. La ha construido un juez de la República pedido del Ministerio Público. La investigación contra el presidente Castillo, de hecho, se consideraba imposible legalmente durante todo el periodo anterior al 20, desde el 93 que se escribió con la Constitución, y durante todo el periodo que comenzó con la transición. Han habido 5 disposiciones de la Fiscalía de la Nación que han desestimado de plano denuncias contra el presidente que nadie criticó jamás como inconstitucionales o como ilegales. De modo que el Ministerio Público y el Poder Judicial están construyendo sobre la base de principios de la Constitución y de necesidades institucionales que se han creado a partir de una seria omisión de los deberes del Congreso de la República en definir cauces legales con tiempo y con anticipación.
Y esos cauces legales, César, ¿son necesariamente cambios a la Constitución?
Son decisiones de los tribunales. En este momento, como digo, la investigación sobre el presidente Castillo y el arresto preliminar o la detención preliminar de Silva, que son decisiones ya tomadas, han sido tomadas por los tribunales en base a principios, al texto de la Constitución y a tratados internacionales. Habría sido más sencillo para todos y para todas que sean adoptadas en función a cambios legales y constitucionales adoptados por el Congreso, pero el Congreso no lo ha hecho, así como no ha podido abordar la vacancia. Desde mi punto de vista, es institucionalmente un error, es regresiva, ya lo demostró además en noviembre del 20, pero así como el Congreso no ha podido ni siquiera reivindicar esa vacancia que un sector del Parlamento reivindica como su medida, tampoco han introducido cambios legales que faciliten las cosas. De modo que ahora estamos construyendo sobre la base de la jurisprudencia de los tribunales, y eso es lo que tendremos que seguir haciendo. En ese marco, resumo estas dos ideas, habría sido teóricamente muy importante que esto se resuelva a partir del Congreso, pero en los hechos se está resolviendo y se está abriendo el espacio para su solución a partir de la Fiscalía de la Nación y el Judicial. De ahí que en este momento siga defendiendo la suspensión como una vía que tenemos que tener sobre la mesa, y siga insistiendo en que ya en este momento deberíamos tener una orden judicial que proteja a ese equipo de investigación de toda interferencia dispuesta del Ejecutivo.
Ahora, puestas así las cosas, ¿cómo podemos imaginar la caída de Pedro Castillo?
Si corremos la película, imagino una Fiscalía de la Nación mostrando el resultado de las indagaciones que está haciendo ahora que Pacheco está colaborando con ella y haciendo un pedido de audiencia ante el judicial para que se suspenda el presidente. Imagino una audiencia muy, muy intensa, e imagino una orden judicial que, notificada al Congreso, inicia el procedimiento de reemplazo, porque la señora vicepresidenta tendría que juramentar. ¿Hay tiempo para esta idea que he escuchado de algún parlamentario que supone que se puede inhabilitar a la vicepresidenta antes que esto ocurra? Creo que no hay tiempo. A la velocidad que está adoptando esta crisis, y velocidad que se va a multiplicar exponencialmente con la detención de Pacheco y con su colaboración, creo que Dina Boluarte va a tener que asumir la presidencia y va a tener que liderar el proceso de formación del espacio para tener elecciones generales muy pronto.
Ahora, todo esto yo me lo imagino trufado de apelaciones por el camino, ¿no?
Pero las apelaciones se pueden conceder sin que se suspendan las decisiones en sus efectos y se pueden resolver muy rápidamente. Para ver una apelación de un incidente, en realidad los tribunales necesitan un mes, no más. Y hay que decir esto, Mirko. La otra ventaja de un procedimiento judicial de salida de esta crisis es precisamente que no es inmediato, porque la inmediatez es la principal desventaja del procedimiento por vacancia. Es el atolondramiento que produce que el reemplazo se genere sin poder tener una ecuación institucional que le dé equilibrio a la segunda presidencia. Eso es lo que pasó, le pasó a Merino. Merino creyó que porque la ley decía que si lo vacaba le tocaba suceder, entonces ya era presidente y no se pudo sostener. La razón por la que la vacancia no funciona es el corto tiempo que tiene. La ventaja del procedimiento judicial, como el procedimiento por acusación constitucional, si lo hubieran modificado, es que ofrece un espacio en el que las piezas del rompecabezas institucional pueden reacomodarse y podemos preparar una presidencia de reemplazo y un plan de esa presidencia de reemplazo equilibrada, ¿no? Diego García Sayán hace un tiempo, en una de sus columnas en La República, decía que en una ecuación de reemplazo lo que tiene que quedar claro es que quien dirija el proceso, toma más o menos 6 meses llamar una elección, tiene que tener puntos claros de reformas institucionales que implementar para hacer viable la elección, las elecciones generales que se vienen. Bueno, todo eso lo podemos obtener con un procedimiento que en efecto requiere una audiencia, requiere una deliberación, requiere una decisión, puede tener una apelación. Estamos apostando por un proceso que nos fuerce a tener el equilibrio institucional que como país hemos querido generar en este año, ¿verdad?
Esther, y con toda la evidencia que está apareciendo, te pregunto con tu experiencia, si Pedro Castillo no tuviera la protección de la presidencia, si fuera un ciudadano más común, ¿dónde estaría ahorita?
Prisión preventiva.
Ya estaría en prisión preventiva, ¿no?
Y lo que ocurre es que sí hay que tomar en cuenta que, más allá de los libros de derecho, las decisiones judiciales que se refieren al equilibrio de poderes tienen que tomarse con extremo cuidado. La única razón por la que lo que está en discusión es la suspensión y no la prisión preventiva es esa. Es que seguimos hablando del presidente de la República, por más que Pedro Castillo se haya dedicado a depredar la institución. Y esa institución, la presidencia de la República, Carmen McEvoy lo decía en su última columna, va a haber que reconstruirla ladrillo por ladrillo una vez que resolvamos esta crisis.
Pero no solamente reconstruirla, no es así, sino que en general el régimen presidencialista del Perú es sumamente compacto, ¿no? Y lo protege, pero lamentablemente con situaciones como esas que nadie pensaba, termina convirtiéndose en un boomerang para el propio sistema, porque es una situación media perversa, ¿no? Entonces al final esa protección que se le da a la figura presidencial termina siendo una caja oscura en el escenario en que eventualmente aparezca gente inescrupulosa, que es lo que hoy día está pasando, porque todos estamos atados de manos y realmente, pues, el propio sistema aborta, ¿no?
Yo creo que el sistema ya colapsó, ¿no? El hecho que tengamos al presidente de la República bajo investigación de la Fiscalía de la Nación muestra hasta qué punto esas protecciones constitucionales que nos metieron en esta caja en penumbras que has mencionado ha colapsado. Esto no soportó más. Ni siquiera ha soportado la idea de una Fiscalía de la Nación investigando al presidente. Esa decisión, la de Pablo Sánchez, que la fiscal Benavides ha expandido al resto de casos de Castillo, creo que marca el punto final de una historia de sobreprotecciones a la presidencia de la República que comenzó a horadarse cuando vimos con las historias de Odebrecht para qué había servido la presidencia en ese tiempo, ¿no?
Bueno, pero es difícil que la Constitución y todo el sistema pudiera estar preparado para una cosa como la que estamos viendo, ¿no?
Sí,
yo es muy insólito, muy extravagante todo lo que está sucediendo. Parece política ficción. No sé cómo le podríamos llamar, pero no lo Borges no sería otra cosa más más chabacana.
Esto es
imaginarse que esto podía ocurrir es muy extraño.
Bueno, también era imposible imaginar una marcha que pretendiera tomar el Capitolio en los Estados Unidos, ¿no?
O sea,
estamos en un momento en el que los sistemas institucionales construidos en la posguerra del siglo pasado están haciendo explosión, ¿no? No es solo el Perú, digamos. Hace 10 años, lo que pasó en el 19 en Chile era también inimaginable. Los términos del debate constitucional en Chile, lo que está pasando en la zona mapuche, es también inimaginable, ¿no? O sea, el sistema de representación es el que está en crisis en general. Nuestra crisis en particular se expresa en lo que significa Castillo, lo que significa el Congreso, lo que significa el unicameralismo, el régimen de pseudo partidos políticos que tenemos, y vamos a tener un estallido semejante ahora en las elecciones regionales. De modo que estamos en un proceso que hace ese cargo, es global, no somos solo nosotros, pero para el que tenemos que encontrar salidas propias en base a las herramientas que tenemos, ¿no?
Entonces, para ponerlo en blanco y negro, lo que va a pasar ahora, ¿qué es? Que vaya el camino por el asunto de la suspensión. Eso es lo que va a suceder. Y a partir de allí, el desenvolvimiento de una sucesión constitucional.
Desde mi punto de vista, sí. Creo que estamos más cerca de la suspensión judicial del presidente que de la vacancia o de cualquier reacción en el Parlamento. Creo que en ese esquema, la alternativa que veo, por lo menos en el plazo inmediato, está en que una orden judicial active el procedimiento de reemplazo, que sea Dina Boluarte quien asuma la presidencia y que la asuma en condiciones, la situación de Boluarte tampoco es sencilla, que solo pueden dar espacio para convocar a elecciones generales en un periodo que permita introducir aquellas reformas imprescindibles para que las elecciones generales no terminen reproduciendo el mismo agujero del que queremos salir, ¿no?
Y el calendario puede ser en abril las elecciones y tenemos presidencia nueva empezando en julio del 2023.
Sí, yo creo que ese es un calendario razonable.
Entonces la participación de la sociedad civil va a ser fundamental porque alguien tiene que exigir esas reformas constitucionales que estás mencionando. Pues si no lo hace el Congreso y los partidos políticos, ¿quién va a ser el que va a plantear estas son las reformas?
Sí, mi apuesta es porque se active un proceso desde la ciudadanía muy intenso a partir del procedimiento de reemplazo de la presidencia y que entremos a ese proceso con una agenda muy clara de mínimos institucionales que nos aseguren, repito, este creo que pasa a ser ya el siguiente objetivo a discutir, que las elecciones de abril del 2023 no sean la reproducción de esto, de lo que estamos queriendo salir, ¿no?
Ahora, tenemos en nuestra conversación de alguna manera ya a un Pedro Castillo amarrado con pita, como esos enrollados, ¿no? Para meter al horno. Y yo me preguntaba, ¿tiene algún margen todavía? ¿Es una persona que ya está condenada? ¿Puede hacer algo o para salvarse? ¿O puede hacer algo para reducir su drama?
Lo que pasa es que creo que
negociar algo.
Yo creo que lo que puede hacer no lo quiere hacer, ¿no? Porque este es el momento en el que equilibrado uno renuncia y negocia su renuncia. La renuncia, además, en este momento, desde mi punto de vista, es la única compuerta que le podría asegurar que no vaya a prisión cuando deje la presidencia, porque él fácilmente podría presentar la renuncia como un acto de sometimiento a la justicia que hace innecesario tener una orden como la prisión preventiva respecto a él una vez que deje la presidencia. Mirar el ejemplo Kuczynski significa dos cosas. La primera, que es la lectura plana y muy estrecha, es creer que si dejo la presidencia me voy al arresto domiciliario. La otra es notar que a partir de la renuncia, y se agrega lo que Kuczynski no hizo, que es un discurso claro de sometimiento a la justicia y de reconocimiento de responsabilidades en discusión con los tribunales, se puede controlar los daños que genera ese tipo de comportamientos en la ruta de negación en la que está Castillo, en lugar de protegerse ya como persona física para el periodo posterior a su presidencia, lo que está haciendo es creando su propia prisión preventiva. Y eso es una locura. Creo que él debería pensar inteligentemente en renunciar.
Si entiendo bien, bueno, entonces la negociación de Castillo es con el Poder Judicial y con la Fiscalía, ¿no es cierto?
Sí, claro.
Una suerte de pliegue por todo lo alto.
Sí. Su mejor protección personal es esa, desde mi punto de vista.
Pareciera que no tiene asesores como para cruzar ese camino, ¿no?
Bueno, si los
tuviera. Claro, el señor Espinosa.
Si los tuviera, habría renunciado hace meses y estaría enfrentando sus procesos en una situación quizás más equilibrada. Si los tuviera, voy a decir esto, es muy cínico, pero si los tuviera, tal vez respaldar las fugas habría sido más eficiente. ¿De acuerdo? Porque las fugas, por definición, son una perversa estratagema de muy corto plazo. Algo tiene que haber al otro lado de la puerta para que ganar tiempo funcione. Y aquí lo que hago es comprar todos los tickets para que más bien esto se convierta en lo que está ocurriendo ahora, ¿no?
Y porque dicen que la negociación es con el Poder Judicial. ¿Y el Congreso no es el que tiene que zanjar estas cosas?
Lo que ocurre, creo que entendí la referencia de Mirko y la respaldé por eso, que claro, el objetivo de una estrategia de control de daños para alguien que ha hecho todo lo que está haciendo Castillo es que no lo arresten. Entonces, es generar con su renuncia una suerte de salvoconducto que los tribunales admitan, la fiscalía admita, como referencia de su voluntad de no escapar. Y si no va a escapar y no va a perturbar más la acción de la justicia, pues entonces arrestarlo podría devenir innecesario. Pero eso es un cambio de timón, como dice Mirko, que supondría una línea de discurso de cuya generación no vemos señales en el entorno del presidente, ¿no?
Pero en ese caso el discurso de Fiestas Patrias debería ser, no sé, si ese es lo que debería ser Pedro Castillo, de repente el discurso es desde la Embajada No de México, desde el Zócalo, del DF, ya puesto a buen recaudo, y manda un mensaje, ustedes no me dejaron gobernar porque soy del ANDE y toda la cosa. Porque la otra negociación con el Congreso es bien difícil, porque pensaba en eso, ¿cómo negocia el presidente con un Congreso que también pues no es un Congreso, es como la negociación de los injertos de la Plaza de Armas con los malditos de la Plaza Bolívar? Sí. Es muy, muy complicado.
Sí, yo temo que el Congreso no ha mostrado tener capacidad para ser un factor en la solución de la crisis. De ahí es de donde comienza la búsqueda de opciones en el judicial, ¿no? Ahora, Castillo, vi tu comentario reciente sobre la posibilidad de su fuga. Hay un solo problema en la alternativa de la huida estilo Fujimori, ¿no? Y es que las fugas normalmente suponen acuerdos de largo aliento con quien recibe al prófugo. Hay que decirlo, García, cuando se fue del país en la época de la persecución de los 90, tenía a la socialdemocracia de aliada. Por eso sus sedes de referencia eran Colombia y Francia, ¿no? Claro, ahora se dice Castillo tendría a la izquierda. Yo no sé si Castillo sería un buen negocio para la izquierda latinoamericana en realidad. Pero claro, yo no entiendo mucho a la izquierda latinoamericana. Entonces, eventualmente lo sea. Ahora, ¿es Castillo sostenible en un asilo de largo plazo? Yo creo que pensar en eso es tan ingenuo como creer que Silva puede seguir escondido hasta los 90 años, ¿no?
Y ese es el siguiente capítulo, creo, de nuestra charla, porque ya nos hemos excedido bastante de esta tertulia, pero estaba sumamente interesante y creo que les hemos dado muchas luces a quienes nos siguen, así que van a poder compartir este programa, que creo que más o menos están puestas las variables. Esto parece un juego de estratagema, ¿no? En verdad. Muy interesante. Bueno, entonces nos vemos el viernes, ¿no? O ya no. Si no, vamos a ver el viernes.
No
creo
sé,
que sí, ¿no?
Vamos a preguntar, yo creo que sí, de repente sí. Bueno, hay un mensaje el 28, habrá que comentarlo el viernes.
lo comentaremos.
Antes de que se aparezca el cuerpo del delito.
Pero nos vemos hasta entonces. Adiós.
Hasta luego. Gracias.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.